A Coruña.
Se está oyendo ahí, vale.
Hola, hola, querida parroquia de fieles, cuarto Dale Voz de la Utaca en Radio Cuac, cuacfm.org. Bienvenidos a todos a bordo. Os habla el señor Lobo en la técnica Niceto González, al que creo que habéis oído por ahí comprobando que todo estaba bien, que todo estaba en su sitio, y efectivamente aquí estamos otra vez para daros por delante una horita de la mejor radio. El plan de viaje, como siempre, seguimos innovando y este tour nuestro de hoy incluye novedades. Ojito que pasamos lista, así que abrochaos los cinturones y nada, a relajarse y a gozar. Bienvenidos a bordo entonces y como dicen los yankees, vamos a hacer un first of all, un antes de nada. Queríamos decir dos cositas. Esto es como las recomendaciones de la tripulación, ¿no? Vamos allá. La primera, bueno, supongo que habréis estado al tanto de lo que ha pasado estos días con Cuac. Nosotros, la verdad es que poquito más tenemos que añadir porque está muy, muy bien explicado en la web de Cuac, en cuacfm.org. Sí que queríamos, eso sí, mandar un gran abrazo muy, muy solidario a todo el personal y toda la gente de esta casa que se ha visto obligada a dejar de emitir en FM, aunque, bueno, en la web ya sabéis que tenéis ahora, antes la teníais también con los podcasts, pero ahora, más que nunca, vuestra casa. Y bueno, por otra parte, pues eso, a todos los responsables, a los compañeros, agradecerles una vez más el trato exquisito y la acogida que nos han brindado. Así que aquí seguiremos con ellos porque creemos de verdad en el poder de la palabra. El segundo aviso, bueno, ya el programa pasado os dijimos que, aparte de que esta, por supuesto, que es vuestra casa, la radiofónica de la Utaca, sabéis que la Utaca, como la casita azul a la que siempre nos referimos, tiene su sede. Su sede, que es la Utaca, es la unidad de tratamiento del alcohol y otras conductas adictivas. Y tiene su sede, esa casita azul, en el Birloque, muy, muy cerquita de Expo Coruña, en Plaza Lases de Horro número 2. Y os digo ahora me dirijo a ti, sin ningún tipo de paternalismo ni nada parecido, pero si crees que tienes un problema, si te ves muy, muy superado por una adicción o simplemente con muchas preguntas y sin saber muy bien hacia dónde ir, toma nota. Plaza Lases de Horro número 2 y 981-293-000. Este mensaje va, por supuesto, también para los familiares. Y recordad, allí, en la casita azul, no vais a encontrar ni jueces, ni policías, ni muchísimo menos guardianes de la moral. Tenéis profesionales, gente que sabe mucho, mucho de esto y, en definitiva, ayuda. Así que ya sabéis, casita azul, la Utaca, en Lases de Horro número 2 y en el 981-293-000. Dicho lo cual, ya tenemos nuevo programa, nueva hoja de ruta. Como siempre, la tripulación. ¿Qué sería del Dale Voz sin su ya clásica tripulación? Emilio Burgo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
JWH, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La Mari, Marisa Pardal, ya una fija, ya hemos conseguido que la voz de Terciopelo tenga sección fija, su rincón, muy buenas tardes.
Hola, parrulos.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Eparrulas.
Eparrulas, efectivamente.
Que aquí no vaya a ser.
Efectivamente. Bueno, estamos todos entonces también nosotros aquí en la tripulación. Lo dicho, con los cinturones abrochados nos vamos con el sumario. Hoy meteremos en un jardín a Ignacio Bedoya, presidente y gerente de la UTACA. Emilio Burgo sigue escribiendo y nos sigue contando parte de su autobiografía en su Así te lo cuento. JWH, en un descomunal despliegue de medios, ha sacado la unidad móvil a la calle y ha entrevistado a un rapero y a un productor en Eres Música. La Mari nos trae en su rincón ya, en su rincón, con mayúsculas, ese rincón, todos los contenidos y todas las actividades relacionadas con el mundo de la UTACA. Y por supuesto, ya sabéis, la genialité, no se le pueden poner puertas al campo, tiene libertad para aparecer en cualquier momento del programa que estime oportuno. Luisito Acatú, en teoría, es titular de la sección donde estabas tú, pero lo dicho, es como un as en la manga. Presentados los contenidos, vamos, sin más dilación, a meter en un jardín a Ignacio Bedoya, presidente y gerente de la UTACA. Después de nuestros tres primeros programas, donde tocamos en esta sección la parte más técnica de la UTACA, hoy viene la, por así decirlo, la institucional, la administrativa, representada en la figura de Ignacio Bedoya, que es presidente y gerente de la UTACA. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantados de tenerte con nosotros. Y hoy, en esa línea que apuntábamos antes de que nos vamos renovando programa tras programa, hemos abierto, dale voz, nunca mejor dicho, vamos a darle voz en esta entrevista a toda la mesa que estamos aquí en el estudio José Couso de Radio Cuac, haciendo este directo de Dale Voz, para que te puedan fusilar aquí a preguntas, mis queridos compañeros. Yo voy a empezar, si te parece, para situar también a la audiencia, abriendo el fuego, preguntándote fundamentalmente por tu rutina, tu labor, o sea, ¿qué hace un presidente barra gerente o presidente y gerente de la UTACA en su día a día al frente de la casita azul?
Vamos a ver, los presidentes de las organizaciones como UTACA, que es una entidad sin ánimo de lucro, básicamente la obligación que tienen es representar a la entidad en cualquier órgano administrativo que trabaje con ella, ¿no? Eso en cuanto al presidente. El presidente no hace otra cosa nada más que eso. Representar, única y exclusivamente. No manda, no dirige, no hace nada de eso porque no es su obligación. Su obligación es una organización, una clave prácticamente de carácter institucional, ¿no? Luego, en cuanto a la gerencia, bueno, la gerencia en realidad debería desempeñar otra persona. Lo que pasa es que nosotros, pues, somos una entidad muy pequeña, somos una entidad que en estos momentos, pues, estamos emergiendo de una situación financiera un tanto complicada, Y entonces, bueno, pues evidentemente no había posibilidades de poder contratar a un gerente, y entonces, bueno, pues yo he asumido esas funciones, que además las asumo con muchísimo gusto, porque aunque puede ser un tema bastante árido, pues sin embargo no deja de ser un tema interesante, ¿no?, y motivante. ¿Qué hace un gerente? Bueno, un gerente lo que hace es buscar medios para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo, y nada más. Esto es lo que hace un gerente. no hace otra cosa. Un gerente tampoco ordena, tampoco manda, porque para eso hay un mapa de procesos dentro de la asociación, en donde hay responsables en cada área que son los que se tienen que encargar de ir desarrollando pues todos los procesos que se van dando en el día a día. El gerente lo que hace es buscar medios y atender las demandas precisamente de estos profesionales de necesitamos esto, necesitamos lo otro, pues para que puedan desarrollar su trabajo, nada más. Uh-huh.
Queridos, querida, ahí tenéis vuestra casa. Aquí tenéis vuestra casa.
Hola, Ignacio.
Buenas tardes. Buenas tardes.
A mí se me ocurre una pregunta y es, ya que no hay ánimo de lucro, ya que no nos llevamos unos duros al bolsillo, ¿por qué decides unirte a este proyecto?
Vamos a ver, yo decido unirme a este proyecto porque cuando me contactaron para trabajar con ellos, vi que había un equipo de personas, un equipo humano, porque no nos olvidemos de una cosa, las organizaciones no existen, lo que existe es el organizarse, eso para empezar. Y quien se organiza son las personas. Es decir, UTACA es una organización de personas para las personas. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Y entonces yo lo que sí que encontré ahí es dos cuestiones que me gustaron mucho. En primer lugar, un valor añadido que tienen, que ellos, pues yo no sé si lo desconocían. No, me imagino que no lo desconocían, que conocerlo lo conocían, ¿no? Y es que tienen un saber en su materia que yo creo que en estos momentos, me atrevo a decir que en Coruña no lo tiene nadie. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, me encontré con gente muy comprometida y que son unos resistentes auténticos. Porque, bueno, yo ahora he ido conociendo, yo llevo 2 años con ellos, he ido conociendo poco a poco la historia de esta organización y yo, sinceramente, tengo que decir que son unos auténticos resistentes. Porque, bueno, pues han ido aguantando situaciones muy complicadas para una organización, han ido aguantando situaciones, pues... me atrevería a decir incluso, no de abandono, pero sí de olvido por parte de las juntas directivas, ¿no? Y yo creo que a los trabajadores hay que cuidarlos. Los trabajadores hay que hablar con ellos. Los trabajadores no son simplemente recursos humanos que les pagas a final de mes, ¿eh? Yo creo que a mí eso de recursos humanos no me gusta para nada. Yo siempre hablo de desarrollo de personas. Y en este sentido, yo creo que al margen de que los trabajadores y los profesionales de UTACA reciban un salario por su trabajo, yo creo que hay que cuidarlos, ¿eh? Hay que hablar con ellos y luego ellos, entre ellos también tienen que cuidarse. Lo que ocurre es que, bueno, pues las organizaciones son como las personas, tienen su proceso de desarrollo, tienen una fase de adolescencia, una fase de adultez, una fase de madurez y a partir de ahí pues tienen que ir desarrollando continuamente. No, lo único que pasa es que las organizaciones no mueren, ¿eh? Sino que, bueno, pues van desarrollándose de manera continua y sobre todo, algo muy importante, tienen que ir adaptándose a los tiempos. Porque una organización como UTACA no es una isla dentro de la sociedad, tiene que estar integrada dentro de la sociedad, tiene que saber leer cuáles son los problemas que hay en la sociedad para ir cambiando continuamente todos sus procesos de intervención con las personas, por lo que he dicho al principio, ¿no? Porque es una organización de personas para las personas.
Entonces, resumiendo, ¿qué te ha movido a ti para decir, me meto en este barco?
Pues ya lo he dicho anteriormente, en primer lugar, el conocimiento que tienen, el valor añadido, el compromiso que tienen y sobre todo pues que son unos resistentes y entonces pues evidentemente yo lo que dije es...
¿Otro resistente más?
Otro resistente más.
Adelante.
Mire, claro, yo como trabajadora de la unidad seguí un poco a tu procedencia.
Hola Marisa, buenas tardes.
Agradecerte la labor que estás haciendo, por cierto, porque en esto das asociaciones, si realmente el presidente no tengo un... moita información sobre o traballo que fan os técnicos, tites experiencia laboral no campo dos servicios sociais e tamén agora como directivo eso pode nos axudar moito. Pero a miña pregunta é así un pouco retorcida, pero teño interés en sabela, por si é o cambio de traballo, máis que nada. Como se integra un nun grupo de traballo formado por persoas que levan xuntas máis de 20 anos e que xa teñen a súa maneira de traballar?
Pois mira, este é un proceso que yo estoy haciendo en estos momentos, ¿eh? Es decir, yo llevo, como tú muy bien sabes y conoces, 2 años con vosotros. Hombre, a pesar de que uno tiene experiencia, yo lo que digo es que nunca se tiene experiencia en la vida, ¿eh? A mí no me gustan estas personas que te dicen, uy, yo ya vengo de vuelta de muchísimas cosas, porque eso no es cierto. Es decir, yo creo que nadie viene de vuelta. Si vas a un sitio, si haces un recorrido en la vida, tienes que seguir para adelante, porque si vienes para atrás es porque algo no te ha funcionado bien, ¿no? Tienes un conflicto ahí que te ha paralizado y te vas para atrás. Entonces, yo en estos momentos, este proceso es un proceso que lo estoy haciendo, el proceso de integrarme con todos vosotros es un proceso que lo estoy haciendo y evidentemente me está costando trabajo, porque lógicamente...
Bueno, no somos un grupo muy acogedor, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sois un grupo acogedor, lo que pasa que, pues bueno, repito, como en todas las organizaciones humanas formadas por personas, pues hay sus conflictos.
Le ponemos todo muy fácil, ¿eh?
Y evidentemente, pues lógicamente, si eso no se traslada a las personas atendidas, pues evidentemente eso es fantástico, ¿eh? Que esto es una de las cosas que evidentemente en todos los sitios hay que aprender. Y que, bueno, yo que tengo una experiencia de organizaciones, porque, bueno, soy consultor social y he conocido mucho el tercer sector y he sido, pues, 10 años gerente de Cáritas, pues sé perfectamente que los verdaderos profesionales no trasladan sus conflictos internos a los pacientes, ¿no? Y a las personas atendidas.
También
yo, esto es una de las cosas que he visto aquí que no sucede.
Claro, que también tenemos que tener en cuenta que generalmente los presidentes de este tipo de organizaciones o que a labor profesional no campo dos servicios sociais ou do campo do social non teñen moito. Entonces é difícil, bastante difícil a veces a relación de presidentes, traballadores. Gracias polo traballo que estás facendo con nós.
Bueno, yo también tengo que agradeceros a vosotros el trabajo que estáis haciendo conmigo, porque si es cierto que bueno, que yo pues conozco el mundo de lo social, nunca conoces todo en su plenitud, ¿no? Y yo la verdad es que en los 2 años que llevo con vosotros, pues he aprendido muchas cosas, ¿eh?
Buenas, Ignacio.
Hola.
La juventud le pregunta: ¿qué dificultades se encuentra o trabas a la hora de conseguir fondos prominentes de instituciones que tanto pueden invertir en vuestra asociación como en el Oktoberfest, por decir un ejemplo?
Bueno, esto es una...
Perdón, la juventud tira con bala, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que es una pregunta... Bueno, interesante, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, nosotros encontramos muchísimas dificultades para encontrar, para conseguir fondos para una asociación, una entidad que trabaja con drogas legales, con algo que evidentemente la sociedad lo tiene muy asimilado, con algo que, bueno, pues no se considera que pueda ser realmente peligroso. Y porque sobre todo, además, en este caso funciona una doble moral importante, y en este sentido, pues por ejemplo, cuando vamos a buscar fondos para hacer prevención, cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque ¿qué es eso de la prevención, no? ¿Cómo resolvemos esto de la prevención? ¿Para qué quiere usted fondos? ¿Para hacer prevención de qué? Cuando resulta que yo estoy sacando del mundo del alcohol un montón de dinero y cuando resulta que la federación que engloba a todas las organizaciones que se dedican a la distribución de alcohol, pues facturan al cabo del año cerca de 300 millones de euros, ¿no? Bueno, pues esta es la gran dificultad que existe. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que es preferible pues coger y decir, vamos a financiar el Oktoberfest, ¿no? Que además nos da mucho caché, nos da muchísima importancia, mantenemos a la gente contenta, mantenemos a la gente pues reunida alrededor de algo que evidentemente nosotros hemos financiado, nos preocupamos de los jóvenes, evidentemente, pero mire usted, para este tipo de cosas no tenemos dinero, para hacer prevención, pues no tenemos dinero, ¿no? Entonces, claro, pues ahí es donde está el problema, es decir, que la sociedad, pues es una sociedad que en cuanto a este tema funciona con doble moral. Y eso es muy difícil de poder superar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es un trabajo de muchos años, es un trabajo muy lento, es un trabajo que hay que hacerlo con mucha mano izquierda, sobre todo, porque insisto, porque el Estado recauda mucho dinero del alcohol, recauda mucho dinero del tabaco, recauda mucho dinero de las máquinas. Pues a lo mejor habría que empezar a dar cifras sobre las tasas que se cobran cuando alguien, un operador de juego, pues va a poner una máquina en un bar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cuestiones, pues evidentemente hay que pelear con ellas. Hay otras organizaciones que lo tienen mucho más fácil, pero también esto es uno de los motivos que me ha impulsado a meterme en este jardín, como dice el presentador del programa, ¿no?
Pues gracias por su respuesta y gracias por su esfuerzo y que vaya todo de la mejor manera posible a partir de ahora.
Pues muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Perdón el retraso, sin albedad. Yo quería hacerle una pregunta también, ¿puedo?
Puede. Ya, usted tiene voz aquí, ¿eh? Usted tiene voz.
Ya, llegados sí, a este punto, puede. Venga, a ver, al lío.
A mí me gustaría preguntar una cosa muy, muy sencilla, hombre. A mí me preocupa, ¿eh? Y es, a ver, ¿cuál va a ser el futuro inmediato ahora mismo para la UTAC? Inmediato.
¿El futuro inmediato?
Bueno, hombre, es una grata sorpresa. La pregunta está bien hecha, está bien hilada, bien traída.
Yo también estoy bien hecha.
La verdad es que acá tú, cuando estás, hay que decírtelo, ¿eh? O sea...
Gracias, señor Lago.
Nada, pues el futuro inmediato es seguir manteniendo la línea que tenemos en estos momentos de crecimiento lento y desarrollar cada vez más... el ámbito de lo social, que es un ámbito que, bueno, que en Utaca pues estaba un poco abandonado, pero no porque los profesionales quisieran, sino porque, bueno, pues por lo que he comentado un poco al principio antes, ¿no? Porque a los profesionales para que trabajen hay que darles recursos, ¿eh? E intentar equilibrar fundamentalmente lo sanitario con lo social. La filosofía en estos momentos que tenemos en nuestra unidad es una filosofía de carácter sociosanitario. Nosotros no entendemos que el alcohol sea un problema, sino que es un síntoma de otro problema, ¿eh? Nadie se levanta por la mañana y dice, hoy me voy a dedicar a estropearme el hígado. Sino que hay otros problemas que vienen de muchísimo antes, que tienen que ver muchísimo con lo social, cómo está estructurada la sociedad, ¿eh? Cómo en estos momentos empieza a haber una quiebra social muy importante que hay que resolverla, ¿eh? Y en esto, claro, si usted le pregunta a un político qué va a ser del futuro, ¿usted ha oído hablar a algún político del futuro?
Nada.
A ninguno, ¿verdad?
Bueno, nada.
Pues a mí me pasa exactamente lo mismo que a usted, que yo no oigo hablar a los políticos del futuro, oigo hablar a los políticos en el día a día. Y a mí me gusta hablar del futuro porque eso es la visión. Si usted me pregunta a mí cuál es la visión que yo quiero que se tenga el día de mañana de la asociación, ¿eh? Yo le puedo contestar a usted que yo lo que quiero es que la asociación en la que trabajo sea una asociación referente en el mundo de las drogas legales en Coruña e incluso le diría más que en Galicia. ¿Eh? Esto es lo que quiero para esta asociación, es mi visión, que las personas, los profesionales, los estudiantes, es decir, todo el mundo tenga como referente de conocimiento y de desarrollo y de investigación incluso esta asociación.
Me encanta, de verdad, me encanta escuchar eso. Muchas gracias, señora Bedoya, de verdad.
Bueno, yo después de esta aparición ya les había avisado de que aquí Acatú tiene, bueno, en fin, no pregunta, ¿eh? Él entra, pero bueno, de verdad que gratamente sorprendido. Vamos a despedir a nuestro invitado, Ignacio Bedoya, muchísimas gracias. Ya sabe que aquí la última pregunta, tratamos tan bien, somos tan acogedores, vamos a notarnos un tanto, porque cuando uno pueda notarse un tanto se lo anota.
Venga.
Que le decimos que elija una canción, que le recuerde, pues, por algún motivo algo, que simplemente le guste y que quiera escucharla. Y entonces tiene usted aquí su casa, Niceto seguro que ya tiene el click preparado y usted manda. Así que,
vamos a ver, yo he elegido una canción de David Bowie que se llama Principiantes Absolutos, Absolute Beginners. Que es una canción que habla de amor, habla de un amor joven, de dos personas que bueno, que se quieren y que bueno, que consideran que siempre serán unos principiantes dentro de su amor, ¿no? Pero la he elegido porque yo creo que todos debemos de considerarnos a lo largo de nuestra vida como principiantes absolutos, porque eso es lo que nos va a llevar continuamente a estar aprendiendo, a estar formándonos. Yo cuando escucho a alguna persona decir, uy, yo es que sé muchísimo, ¿no? Yo dudo de esa persona. Y dudo de esa persona porque yo creo que, en el fondo, todos tenemos que sentirnos ignorantes. Ignorantes porque el conocimiento que hay fuera de nosotros es tan grande, ¿eh? Que nunca podemos decir que sabemos mucho. Mientras que, por el contrario, si nos consideramos unas personas ignorantes, lo que vamos a hacer va a ser estudiar, leer, formarnos. Y si algún día nos preguntan, ¿tú por qué lees y por qué estudias? Yo no digo para saber más, yo digo para ser menos ignorante. Y entonces por eso he elegido precisamente esta canción, ¿no? Porque yo soy una persona que a pesar de mi experiencia y de mis años en el mundo de lo social, siempre me considero un absolute beginner. Y esto lo he demostrado pues porque precisamente yo estoy trabajando en estos momentos en una unidad de tratamiento del alcohol y conductas adictivas de la que yo no tenía ni idea. Y estoy aprendiendo muchísimo. ¿Y por qué? Pues porque soy un absoluto principiante.
Pues lo dicho, muchísimas gracias y les dejamos con Bowie y que ustedes lo disfruten.
Muchas gracias.
Así con Bowie de fondo, saludamos al gran Emilio Burgo. Muy buenas tardes otra vez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estas dos semanitas? ¿Qué? ¿Has echado de menos? ¿Nos has echado de menos?
Yo siempre echo de menos esto.
¿Sí?
Esto es vida.
Eso, qué bonito, ¿eh?
Esto es vida e intento transmitirlo.
Sí, no, pues ya te digo yo que lo consigues, ¿eh? Con estos textos. Ahora que te preguntaba por tus dos semanas, aprovecho yo para decir que, no sé si la viste, pero desde luego recomiendo, si alguien se fía al señor Lobo, que espero que alguno de los que nos oiga que así sea, que vaya a ver Verano 1993 al cine. Es una joyita. O sea que...
Me la apunto.
Os lo dejo por ahí porque yo creo que la siguen... Esta semana he visto que la siguen echando y... Y estas dos semanas me he acordado de vosotros y en el cine. Muy, muy bien. O sea que bien, ¿no?
Fenomenal, fenomenal.
¿Y hoy qué nos traes?
Pues dejo la sorpresa.
¡Oh, qué bonito!
Dejo la sorpresa.
Pues nada, ya sabes que estamos, ya saben ustedes, en Así te lo cuento. O sea que manda el gran don Emilio Burgo.
A veces recuerdo preguntas de esas que hacía de niño. A veces, incluso, me acuerdo de las respuestas que me daba mi madre. Y a veces, pero solo a veces, no sé cómo decir, pero las comparo con las respuestas que damos nosotros a los niños de hoy en día. Soy Emilio Burgo y así te lo cuento. ¿Os acordáis de cuando venían los Reyes Magos? Esos días también tenían competencia. También Papá Noel. También nos visitaba el ratoncito Pérez. Nos cambiaba los dientes por dinero, por algún regalo, pero casi siempre por dinero. ¿Y qué me decís cuando preguntábamos eso de dónde vienen los niños? ¿De dónde vienen los bebés? Menudo aprieto para nuestros padres, ¿verdad? Aunque lo más gracioso siempre ha sido eso de verlo desde la madurez. Esas respuestas que nos daban, pues, cosas como, no sé, a ti y a tu hermanito os trajo la cigüeña. Madre mía, la cigüeña. Yo vivía enfrente del materno infantil. Sí. Y me he pasado muchas, muchas horas mirando al cielo. Uf, no sabéis cuántas. Y jamás, jamás he podido ver una cigüeña con un bebé en el pico. ¿Se habrá confundido mi madre? Pues, no sé. Lo que sí veía era un montón de gaviotas, pero que tampoco traían niños. Yo seguía creciendo, y mi duda también cada vez era mayor. Una duda existencial. Es que no sé cómo llamarla. Pero un día me decidí, cambié de fuente de datos. Me fui decidido a obtener la verdad. Y hablé con mi abuela. Ella me lo explicaría todo, seguro que sí. Y así fue. Al día de hoy, sigo contando la versión de mi abuela. Paso de las cigüeñas con niños en el pico. Me gusta más que incluso lo que se dice ahora mucho. Papá, pues una semillita en mamá. Pero, por favor. Y entonces, pues qué narices. Os voy a dejar con la versión de mi abuela, que es mucho más poética. Y qué caray, es la mujer que me sacó de dudas cuando era un crío. Y espero que os guste. Cuentan los más viejos que una niña que estaba por nacer tuvo esta conversación con Dios. Y le dice: me dice que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo voy a vivir allí, tan pequeña, tan indefensa como soy? Entre muchos ángeles, le contesta él, escogí uno para ti. Está esperándote y te cuidará. Ya, pero aquí en el cielo soy feliz. Tranquila. Tu ángel te cantará y te sonreirá todos los días. Sentirás su amor y ya verás, vas a ser muy feliz. Ya. ¿Y cómo voy a entender el lenguaje de los hombres? ¿Cómo voy a hacer? Tu ángel te dirá palabras bonitas, dulces, palabras de amor, las más tiernas que puedas escuchar. Y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré? ¿Qué haré cuando quiera hablar contigo? Otra vez te vuelvo a decir, tu ángel te ayudará, te va a juntar tus manitas y te enseñará a orar. Te hablará de mí y te mostrará el camino que algún día te traerá de vuelta. Aunque recuerda, yo siempre, siempre estaré a tu lado. Señor, es la hora. Me voy, me tengo que ir. Dime, dime, por favor, ¿cómo se llama mi ángel? Para que le reconozca. Su nombre no importa. Tú le llamarás mamá.
Pues vaya para todas las mamás, con Guns de fondo y de música a música y tiramos porque nos toca. JWH, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Bueno, antes de nada, se nos ha muerto Tom Petty.
¿Murió?
Efectivamente. Bueno. No sé, ya estaba, teníamos ahí de rigurosa porque fue esta madrugada, bueno. Había pasado como si fuera que era... En fin, lo daban por muerto, como siempre, luego tuvieron que desmentirlo, pero 66, ya era joven, ¿eh?
66, buena cifra. Sí, le faltaba bueno. 3 para la fecha redonda.
Está ahí. Te veo ahí que vienes sembrado, ¿eh, Jota? ¿Qué has hecho tú estas dos semanas?
Pues sondeos topográficos, puro trabajo de campo para traer el estilo más fresco de Coruña.
Bueno, es que vamos a ver, ahí está. Lo que yo dije antes, no estábamos de farol. Te has ido con la unidad móvil.
Claro que sí.
Ahí está. Y cuéntanos, ¿qué? A ver, porque eso tuvo que ser una experiencia.
La experiencia, mejor damos paso a la entrevista, sí. Que con simplemente eso ya se dará por entendido.
Eres tú muy profesional, sí señor. Pues adelante, adelante tu entrevista.
Hola, buenos días. Aquí estoy con... Twice, Charlie Tezara, no sé qué vino antes, si el Twice o el Charlie Tezara. ¿Qué opina usted?
Pues muy buenas, caballero. Vino antes Twice. Vino antes Twice. Debe ser un mote que me pusieron de chavalito. Y de hecho, de chavalito me tocaba bastante los cojones que me llamaran Twice. Porque empezó siendo un vacile, en realidad.
Hostia.
Empezó siendo un vacile. Charlie Zara ya es relativamente actual. Ya debe hacer unos 10, entre 10 y 12 años, a lo mejor, que me escondo detrás de ese AKA. Pero es relativamente actual. Twice debe tener ya unos, a lo mejor, 22, 23 años. Ese mote tranquilamente. Y en principio me llamaban así porque por la época los raperos no abundaban por la ciudad y por la zona. Entonces, normalmente, pues eso, tus colegas, la gente de tu entorno, la peña del instituto, pues siempre tenía ese vacilito de eres el rapero y tal, eras el diferente. Entonces a mí me llamaban, pues me llamaban Vanilla Ice. Me vacilaban con lo de Vanilla Ice porque además era un rapero que estaba considerado bastante cómico en la época. Entonces era como rollo medio despectivo. Entonces lo de Twice era por el segundo Ice. O sea, era una especie de juego de palabras, pero ya te digo, con mal rollo. Lo que pasa es que llegó un momento que ya de todo el mundo llamarme Twice, pues al final ya acabé abrazándolo y asumiendo que no me iba a librar desde San Benito para toda la vida.
Bueno, en tus letras siempre dejas algún matiz de ese pasado, del presente, del futuro. Si tienes que decir un tema tuyo con el que te quedarías, ¿con cuál sería?
Pues un tema mío con el que me quedaría. Quizá por mensaje y por cómo me tocó en su momento... Diría para arriba, quizá. Porque es un tema que ya te digo, marcó un punto de inflexión en mi vida. No voy a hablar a nivel musical, sino a nivel personal, porque al fin y al cabo mi música está seriamente influenciada por mi día a día. Es decir, no la hago con ningún fin ni comercial ni con el fin de agradar a nadie, sino primero y ante todo por mí. Entonces ese tema me toca muy cerca por lo que digo, por lo que sentía cuando lo escribí, por lo que sentía cuando salió. Quizás mi favorito. Pero bueno, hay uno al que le tengo mucho cariño, estaría ahí la cosa reñida. Hay uno que le tengo mucho cariño, que es hace muchísimo tiempo, que de hecho creo que hoy en día solamente anda por ahí en MySpace, o sea, estamos hablando de mucho tiempo ya que salió el tema, que se llama Dimensión Cuancha, que es un tema que ya te digo, le tengo mucho cariño también por lo que representó en su momento. Pero quizá para arriba por eso, por el mensaje un poco de Levanta. Es algo que me podría decir todo lo que digo en ese tema, me lo podría decir todos los días al levantarme y me vendría de puta madre.
Pues eso es lo importante, ya que la música que hacemos es para nosotros mismos y luego para que la disfrute la gente, que la pueda entender o que le pueda llegar. Es lo primordial de que un tema que te represente sea aquel que puedas poner a la mañana o en cualquier momento del día y te motive.
Eso es.
Bueno, ya para la conclusión, vamos a tocar primero el punto de League of Losers.
Oh, okay.
¿Cómo surgió la pareja que formáis y el grupo que estáis sacando adelante?
Pues mira, League of Losers, a ver, eso viene de muy, muy atrás. Bueno, League of Losers actualmente, bueno, está Rilo, está Fran Esan, el dúo somos los dos MCs, que seríamos Fran Esan y yo. Ya bueno, está detrás hay más gente, está Rilo, que bueno, que es nuestro DJ de toda la vida. Y bueno, hubo una época en la que hubo otros integrantes, ahora nos están echando una mano Adri Segade con los visuales y Bobe Rodríguez con el audio. Entonces ese sería un poco el equipo de trabajo, pero bueno, lo que es la estructura clásica, digamos, del grupo, quizás serían Rilo, Fran y yo, que bueno, hace muchos años formamos un grupo llamado Tocho Cachet, pero bueno, estamos hablando del año 2000, 2001, hace unos 17 años, y ya empezamos con esa formación, éramos los tres Tocho Cachet, dos MCs y un DJ. Pues montamos el grupo pues porque éramos de los pocos que en la ciudad, a ver, éramos un grupo nutrido de colegas, que escuchábamos música y eso, pero que tuviéramos inquietud por hacerla, no había tanta gente en la ciudad. Entonces, pues eso, pues por afinidad personal, porque nos llevábamos de puta madre, eso ante todo. Y segundo, porque teníamos, o sea, primero por la afinidad, segundo, porque teníamos las mismas ganas de hacer música, salió de manera supernatural lo de crear Tocho Cachet. Desde entonces hemos estado juntos en varias formaciones. Estuvimos como Overground, en esa formación había gente, colegas Arteixo también. Pero se mantenía la formación de Tocho Cachet, es decir, éramos nosotros tres unidos a otras tres personas, que bueno, en principio fueron cuatro, después tres, bueno, digamos que mantuvimos la formación original en Overground y la ampliamos. Luego nos volvimos a reunir como League of Losers y hasta nuestros días, pese a que hemos estado haciendo cosas así en solitario, pues es, digamos que mi grupo de toda la vida, se puede decir. Eso es. Ante todo, somos amigos. Como los millones no han llegado, ni creo que vayan a llegar, me parece que vamos a seguir siendo un grupo de amigos toda la vida y tendremos que andar con muletillas y con la cadera reventada y todavía juntos, seguro. Eso ya lo veo claro.
Pues ante la amistad, los millones, oye, si vienen, que vengan, pero...
Que vengan, pero no lo buscan.
La amistad es lo primordial.
Eso es, y disfrutar lo que hacemos.
Yo también te rodeas con los de Nowhereside, sacando cosas muy frescas.
Uh-huh. Eso es una, pues eso, una parte de lo que comentábamos, de los proyectos en solitario, quizá la parte de los temas que he ido sacando los últimos años, como Charizard en solitario, todo ha salido con la ayuda de Nowhereside. Actualmente tenemos un estudio todos en común y bueno, la verdad es que le estamos dando bastante uso, le estamos metiendo bastante tralla y estamos súper activos todos, entonces es un buen momento para todos, tanto para Norwesai como para League of Losers. Bueno, Norwesai como tal hoy en día no existe, hemos parado el proyecto, no es que no exista, o sea, de hecho su miembro fundador que es Judas sigue activísimo, es el que le puso el nombre al proyecto y sigue activísimo, pero bueno, está un poco, digamos que está en busca de buscarle, estamos en proceso de buscarle un un objetivo a Northwestside, digamos. Porque hace un tiempo eso era un colectivo, después le cambiamos el nombre a NVVS para hacer el grupo, digamos, para desmarcarlo un poco de lo que era el colectivo original. Pero bueno, había gente en ese colectivo que después no estaba. Entonces, con las entradas y salidas, el tema está así un poco difuso, el tema de Northwestside. Pero vamos, lo que es el estudio con esa misma gente con la que llevo trabajando todo este tiempo sigue funcionando y muy muy bien. Además, cualquiera de nosotros está con una actividad pasmosa. No se ve tanto como lo que se hace, pero poco a poco lo iremos soltando.
Pues que se siga manteniendo esa actividad y hasta aquí ha llegado. Un saludo para toda la gente, aquí con Charly Tezara, JWH, Paz.
Muchísimas gracias.
Hola, buenos días. Aquí
un crack, JWH, ya os digo, con nuestra primera experiencia de unidad móvil al pie de la calle. Querida Mari, buenas tardes otra vez.
Hola, Parrulo.
¿Cómo han sido tus dos semanitas? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho?
Ya no sé.
¿Nos echaste de menos? ¿Qué cuéntanos?
Bueno, yo sé vivir sin homes, ¿eh? ¿Botéis de menos o justo nada más? Pues fueron dos semanas, bien, mal... Muy mal, menos mal, regular.
Bueno, intensitas.
Es finalmente agradable, ¿eh?
Bueno, hombre, eso es lo que cuenta entonces, lo último. Los dramas, deis eso ahí, ven noche, nada.
Sí. Hay visto que también falas galego.
Eu por ti, o que pidas.
Pois, pues, ala, a miña se sienta tan jallajo, ¿eh?
Pois dalle, cando queiras, o Rincón da Mari, o Curruncho da Mari.
Ves, é que como tendes todo en castellano, o Rincón da Mari, quedou, bueno, o Curruncho da Mari. Hoxe veño un poquinho máis seria, a verdad. Porque, bueno, este fin de semana pasado foi o peche de emisión FM de Radio Cuac, non?
Ah, é certo.
Sí, eu acerqueime hasta aquí. Por certo, quero felicitar os do programa A Ti Que Te Importa, porque fixe un taller de risoterapia o domingo que nos partimos el culo no coche vindo pa aquí. Moi ben, moi ben. As felicitacións para os compañeiros. Pois eso, acercámonos aquí un pouco. E eu quero falar, porque parece que se lle dá moito tinte político a isto do peche e non sei que. Bueno, pois eu hoxe vou a falar en nome da miña entidade, que é o que representa para nós Radio Cuac. Isto todo entrelazado cas actividades que facemos ali, non? Para nós, Radio Cuac é un instrumento para conseguir os objetivos de dous programas que temos. Un de inclusión social, ou de evitación de riscos de aillamento ou de exclusión social. E outro, un taller prelaboral. Sona raro, moi raro, pero bueno, xa todos sabemos o que é isto da radio comunitaria, que últimamente estáse a falar máis de isto. Eu quería darlle as gracias enormemente a Radio Cuac por todo isto, pola posibilidade que nos dá, non? Quixeros aplaudir, apoyar e recoñecer as súas boas prácticas relacionadas coa diversidade e co traballo con diferentes colectivos. Por eso falo en nome da entidade. Non nos puxeron límites, non nos prohibiron nada, incorporáronnos, integráronnos. Temos as mesmas normas que todos os programas, por suposto, pero non representamos un colectivo de todas as cores políticas. As persoas que están na nosa entidade son azul, azul cielo, azul celeste, azul marrón, amarillo, negro, non sei cantos colores hai de partidos. Todos están representados na entidade, pero nos traballamos a nivel social con persoas, non cos seus idearios, con lo cual respetámonos a todos e Radio Cuac respétanos moito a nos en ese sentido. O que diga que Radio Cuac é só ten unha cor política estás equivocando. Hai varios cores nesta radio e eu dou fé deles porque conozco varios. Entonces, para nós, esta radio danos o instrumento necesario para desarrollar, desenrolar, como se diga, non sei moi ben como se di, pero eso, para desarrollar as habilidades sociopersoais que ten o usuario, familias, voluntarios. Ali non hai solo pacientes, ali hai usuarios que son familias, pacientes, voluntarios, técnicos. Somos todos unha familia así moi mesturada. Entonces, aí moitas desas persoas teñen algunha dificultad, bueno, pues para comunicarse a nivel social, para entablar conversas, para establecer un grupo, o mellor, non teñen nin tan siquiera un grupo de referencia ou de apoio, non? Entón a radio que nos permite é que se poidan xuntar varias persoas para definir unha actividade, os obxectivos, as actividades, os horarios, os contidos, un pouco todo isto. Nos empezamos aquí en Radio Cuac uns cuantos, pues persoal técnico, voluntarios, outros con experiencia xa na radio, pero o noso obxectivo final é que esta radio pertenza aos nosos usuarios. Entón, hoxe xa empezan a vir, hoxe, de feito, temos aquí dous voluntarios, xa empezan a vir, a ver como funciona todo isto, porque queren participar, non? E un pouco Radio Cuac, o que nos dá é voz, e dálle voz pues, a todas estas persoas que teñen algunha inquietude, pero que non teñen con quen compartila. Entón, esta é unha boa maneira, non? Cuac, en ese sentido, é promotora ou promotor da inclusión social, non? Ten unha estrategia moi pedagóxica, verdad? Desarrolla capacidades, o mismo taller que temos que facernos de formación, vir a escaleta, non sei cantas cousas máis, e onde estou facendo a formación. Non conozco moi ben as verbas técnicas. Pero bueno, a través dos cursos que estamos facendo de formación, porque para vir aquí temos que ter feitos, que falamos de capacidades profesionales, profesionais na parte técnica transformadora, ali... En esa parte prodúcese, obténse, contrólase, desenrólanse. Isto son todo habilidades sociais, capacidades que temos todos e que, de alguna maneira, algúns teñen alguna dificultad. Bueno, pois para poñelas en práctica. Esa radio é perfecta. A radio permítenos. E Radio Cuac será faino así. Hoxe estou aplaudindo casi todo o tempo a Radio Cuac. Son os meus ídolos hoxe. Nos, a través da radio... producimos, obtemos, controlamos, desenrolamos, organizamos, programamos, comunicamos, informamos, respetamos, compartimos, cooperamos, asumimos, cantos verbos la Virgen de Dios, escoitamos, preguntamos, un montón de cousas, vale? Isto é un taller prelaboral para nós tamén, para os usuarios, porque hai xente que non ten experiencia laboral reciente, que xa os hábitos en horarios, comidas, sonos, responsabilidades, xa non as ten. Entón, a través da radio que intentamos facer, bueno, pois, teñense que reunir, teñen que comunicar, teñen que decidir, teñen que asumir responsabilidades, teñense que enfrontar a calquer conflito que poida suceder. Entonces, a través da radio facemos un taller de habilidades sociais, outro prelaboral, unha chea de cousas. Radio, moitas gracias, Radio Cuac. Estos parrulos, espera un pouco, que sempre me rouba 3 minutos. Quero lle preguntar aos dous voluntarios que veñen hoxe comigo, que veñen ver como funciona isto, que tal lles pareceu a experiencia. Entón, un chamase Marcos. Hola, Marcos.
Hola, boas tardes.
Que che pareceu isto?
Unha experiencia máxica.
Ese cortiño que nos rouban sempre.
Unha experiencia máxica.
Máxica, sí. Ai, que bonito é eso. E o outro é Joaquín, hola Joaquín.
Hola, buenas tardes.
A ti que te pareceu?
De maravilla, unos compañeros que conocí de maravillosos.
Bueno, xa temos outro enganchado á radio.
Bueno, así da gusto, ¿eh? Puedes venir sempre que quieras con compañeros así, ¿eh?
Bueno, bueno, teño unha chedra para vir, ¿eh? Pues, e que a mí gusta me vir.
Aquí. Y a nosotros que estés, Mari, hombre, y a nosotros que estés. Un millón de gracias.
De nada. Oiches, y a miña música non hai de español, ojo.
Ah, sí, claro, es que claro, como mandas tú tenías que efectivamente.
Ay, olvido se me levanta la mão. Ah, dalle. Oiches, o técnico este. Mira, tens que ter en conta que eu sempre ando mirando pa os peixariños. Ti dime que che levanta man, que che saco, que sea. Pero a miña canción la hai que poner sí o sí. Pa todos os parrulos de Radio Cuac. Vamos allá.
¿Qué Qué grande, Mari, qué grande. Oye, no te vayas muy lejos porque viene aquí el gran Akatú, que tiene también aquí, le hemos dejado una mini sección, porque yo, no sé tú, yo estoy intrigadísimo con estos días que estará paseando por Coruña. Luisito, que se nos independiza a Cataluña o no se nos independiza.
A mí me da igual. Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el
policía, policía nacional. Los peligros que le hacen. O sea que tú, patrullando, no ves entre... Hay mucha bandera, ¿eh? Mucha bandera española, alguna galega. O sea, hay mucho balcón y mucha ventana con mucha... Aquí, desde luego, están llegando los ecos.
Yo... A mí me da lo mismo. Mira, yo soy del Depor.
Sí, bueno, y eso hace muy bien ahí.
Y ya está. A mí me da lo mismo. Los chabanderas que pongan los balcones. Y me da igual. A mí lo que no me mola, pero nada, nada, neno, es que pongan la ropa a tender que se vea por fuera. Eso no me mola nada.
O sea,
banderas del Depor.
Un guardián de la estética, amigo.
Queda feísimo. Queda feísimo, tío.
No sabía yo esta faceta que te acabo de hacer.
Pero que si vas tú imagínate, vas entrando por la calle y te dicen, mira. ¿Qué es aquello? Y dice, yo qué sé. No sabes si es un tío, tienes un tanque. Y dice, tío, no paso. Ya. No me mola. Eso sí que no me gusta nada, neno. Venderás después, le doy el Depor. Sí. El Depor me entra aquí a la patata, ¿sabes?
Oye, sí. Pues este fin de ahí parón, ¿eh?
¿Qué dices, neno?
Sí.
Está jugando el Depor. Va a jugar ahora.
Ah, bueno, es verdad. Bueno, juega, sí, mañana. Mañana contra el Corinthians.
Ya no sé si es mañana. Yo es que lo llevo tanto en la sangre que a mí me juega todos los días. Bueno. Todos los días me juega el Depor encima. ¡Fua!
Oye, pues sí, claro. Que ellos, efectivamente, tenemos amistosos. Sí, por lo menos es algo.
Ah, la bueno. Vaya por Dios. Os dos Depor, los dos Celtas sabemos cuándo os ojamos.
Pero por favor. No se puede callar esta mujer.
Sale la afecta.
Luisito, os dos Celtas sabemos cuándo os ojamos.
Mira, antes que hablaba del azul celeste y hablaba de parte. No. El azul celeste, el que hablaba era clarísimamente ese que lleváis allí. Desde los vecinos del sur, ahora, porque mi madre.
Ahora,
vienes aquí a hablar con los turcos, ¿no?
Portuguesa.
Sí, claro, efectivamente. Queridos, lástima que terminó el festival de hoy. Os vamos a dejar con una frase. Ahora que se está hablando mucho de Einstein por el Nobel de Física, que pues vamos a dejaros con una de sus maravillosas frases, que es la imaginación. Es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo. Muchísimas gracias y ya si eso, el próximo programa hablamos del botellón. ¡Chao, chao! Adiós, amigo. Goodbye, my-